RCN. Seguimos en Voces RCN con Angélica Lozano y Roy Barreras y también con Rafael Guarín y con Darío Vargas. Ha habido realmente un escándalo nacional con la vinculación de Aida Merlano, senadora electa del Partido Conservador, a una red de compra de votos, pero es que además ha habido algunas averiguaciones dentro de su casa, ha aparecido muchísimo dinero, han aparecido armas de fuego en esta presunta compra de votos. ¿Qué es exactamente lo ocurrido, Alejandro Villegas?
Pues que el domingo pasado se hizo un operativo en momentos en que se estaban desarrollando las elecciones allí en esta residencia que funcionaba a la vez como sede política de la senadora electa Merlano por el Partido Conservador. Encontraron 6,000 millones de pesos en dinero en efectivo y, según lo que dicen los investigadores, se estaba pagando una especie de combo, 40,000 pesos por el voto más 5,000 pesos que equivaldría a una especie de subsidio de transporte. Pero además lo que sorprendió también a las autoridades es que encontraron allí varias armas de fuego de alto calibre en poder de esta representante, hoy electa senadora del Partido Conservador.
Que además la ha suspendido. Angélica Lozano, ¿será esto un fenómeno aislado? Porque suena bastante grave.
Ojalá sea una excepción, pero la verdad no es así. La verdad es bastante público que la gente viola los topes, que no registra los gastos. Y esto, esta señora, estoy viendo la foto aquí en eltiempo.com. Llevo casi 4 años de representante de la Cámara, nunca le he oído la voz. Nunca.
No, sí, tiene una moción de honores a la figura egregia de Diomedes Díaz.
No, sí, es bueno, yo imagínese.
Eso es su paso por el Parlamento.
En homenaje a las mujeres y sus víctimas.
Una mujer a Diomedes Díaz.
Estoy viendo la foto, estoy viendo que es de pelo negro y liso. Llevo casi 4 años como representante de la Cámara. No la conocía. Sí. Eso revela el trabajo.
Algo tímida.
No, hay gente tímida. No, la gente tímida está ahí y hace tareas. No, esto no es aislado. Celebro la actuación de la justicia. Lo celebro. Empieza el Partido Conservador con la silla vacía ya, desde el 20, porque ella es congresista actual, tiene que quedar vacante su silla.
Creo que no
por suspensión.
Creo que entraría un senador liberal, porque son taxativas las causales de silla vacía.
¿Y es delitos electorales?
En que no están. Están los vínculos con las mafias.
Desde el 2009 está. Delitos electorales.
Está corrupción.
Le agregamos corrupción. Entonces, sí, luego yo
pero bueno, el caso es que la señora la va a perder.
Pero lo clave es desmantelar. Esta señora es por el Partido Conservador, en alianza con Char y Vargas Lleras, heredando a Gerlain. Y con plata. Y la gente tiene que saber qué trabajo hacemos los congresistas, porque de ahí es donde se ve. ¿A qué? Si mete tanta plata y no hace nada en el Congreso, ¿a qué va?
Rafael Guarín, ¿será esto un fenómeno aislado, lo de la señora Aida Merlán?
No, eso que aislado. Desgraciadamente, en muchas regiones del país es la manera en que se hace política. En Tumaco, por ejemplo, filmaron y rodó por redes sociales un video absolutamente vergonzoso. Un par de señoras entregando billetes. Estuve averiguando y parecía, se hizo un allanamiento ese día, no se encontró, parecía que la grabación era del día anterior. Lo cierto es que la compra de votos, las tulas, pues no es una cosa ajena a nuestro sistema en muchas regiones del país. Pero mire, yo lo que creo es que eso debe invitar es a pensar en quién va a ser el próximo presidente de Colombia. Colombia tiene que escoger un candidato limpio. Un candidato que no sea el resultado de la sumatoria de estos bandidos, que no sea el resultado de sumar caciques, de sumar politiquería, de sumar maquinarias regionales.
O sea, Vargas,
Colombia
no
tiene que tener el criterio y la independencia para adoptar una decisión, sea el señor Fajardo, sea el señor Petro, sea el señor de la calle, o sea, según muy seguramente, Iván Duque. Ojalá Iván Duque. Pero que sea de manera independiente. El país no puede seguir arrodillado a las maquinarias que hacen lo que hace esta señora Merlano en la costa atlántica. Y lo segundo, aquí hay un tema importante, parlamentarios y Darío, que debería tenerse en cuenta, y no está en la agenda, es la reforma al sistema electoral, la reforma a la Organización Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, a pesar de que se reformó después de 1991, sigue siendo una agencia de los partidos políticos. Los magistrados del Consejo Nacional Electoral nunca se puede generalizar, pero en su mayoría son simplemente agentes, representantes, voceros de los partidos políticos, y así como se puede garantizar la transparencia en el proceso de elecciones, cuando son los propios partidos y los políticos los que controlan la organización electoral. Ahí hay un tema de fondo que no se ha discutido. En América Latina existen tribunales supremos electorales independientes. Aquí seguimos teniendo una organización electoral que está controlada por los partidos políticos.
Oiga, doctor Guarín, pero uno le encuentran 6 mil millones de pesos, sin contar con otro tipo de maniobras. Esta señora muy seguramente iba a recuperar mucho más de ese dinero. ¿Cómo lo hacen?
La pregunta es, ¿de dónde salen los 6 mil millones de pesos?
¿De dónde
salen? No me voy a referir a este caso para que no me digan que estoy haciendo calumnia o injuria.
Perdón, ¿eran 6 mil en efectivo?
Pero 40
mil.
Pero cuando hay plata en política de esta dimensión, ¿de dónde viene? ¿Se la robaron de los impuestos que pagan los colombianos? ¿Proviene del narcotráfico? ¿Proviene de grupos armados ilegales? Eso es lo primero que la fiscalía...
Es lo más probable,
¿no? ¿De dónde viene?
6 mil millones es una cifra...
Ahora, antes que eso, había que preguntarse quién sapió, porque es que no... Tal como decimos todos en esta mesa, eso debe pasar en más de una casa electoral en Colombia. ¿Y por qué preciso la señora Merlano, que es separada, muy raro que haya sido, que hayan cogido precisamente a ella, seguramente.
¿Y qué tiene que verlo separado?
Ah, no lo digo, sí, simplemente porque dije señora y entonces quiero, no dije de quién. Sí. Yo creo que definitivamente
ya, me dicen que Carlos Rojano,
que creo, la duda que tengo yo.
No,
señorita.
Señorita no.
Pero me dicen que un concejal de Barranquilla fue esposo de ella, Carlos Rojano.
Eso. Pero ahí vuelve la pregunta, cuando las señoras se separan, ¿vuelven a ser señoritas, sí. Angélica?
Óigame, Juan Carlos.
Mujeres grandes ya somos
Juan
mujeres.
Juan Carlos, a mí me parece que este tema y esta pregunta es quizá el más importante de la agenda política colombiana, y como bien dice Rafael Guarín, el ex viceministro, no está en la agenda. Está claro que no es en algunas regiones de Colombia. Todo el sistema político colombiano está podrido. Estamos condenados con esas reglas de juego perversas a un pantano clientelar. Esto es un sistema clientelista, el pésimo invento de la lista abierta con la circunscripción nacional de Senado. Esas son listas abiertas a los dineros de la mafia, a los dineros de la corrupción, a la compra y venta de votos degenerada y despiadada, a una lucha fratricida además entre los compañeros de la lista, de manera que eso rompe cualquier posibilidad de identidad ideológica en los partidos. La lista abierta a la colombiana y en Colombia y en medio de la maldición del narcotráfico es el peor invento que se hizo. Y yo mismo presenté, cuando en La Habana estábamos discutiendo los acuerdos, y era lógico que había que hacer una reforma política, la tesis de que una misión electoral independiente hiciera la reforma. Hizo su tarea la misión electoral y presentó una muy buena reforma. Yo le pedí a los miembros de la misión electoral, lo recuerdo bien el día que se posicionaron, que incluyeran la lista cerrada. Ellos así lo consideraron, nos presentaron el proyecto, yo hice ponencia con la lista cerrada. Fue imposible. Los compradores de votos hundieron la reforma porque les interesa el sistema clientelista, que es en el que saben sobrevivir. Y yo creo que cualquiera que sea el próximo presidente de la República tiene que comprometerse con Colombia a hacer esa reforma política, a cerrar esas listas, a poner partidos serios, a que haya una competencia por ideas, a que haya democracia interna de los partidos, por supuesto, pero no puede seguir. Yo espero que sea la última vez en Colombia que hay una elección de Senado con esa lista abierta.
¿Me dejan decir una cosa? La primera vez que yo usé el juego de palabras reforma política, que yo escuché, se la oí a Ingrid Betancourt por allá en el 97.
Claro, pero Ingrid Betancourt promovió, y de buena fe seguramente, la lista abierta. Es que en ese momento ellos trajeron como gran invento el voto preferente. Y además el sistema de Hohn.
La dispersión.
Claro, el sistema de Hohn.
Es que el voto preferente es la nueva manera. Pensaba,
de, la
rótulo,
operación avispa.
De la operación, avispa. Y resulta que pensaron que estábamos en Noruega o en Suiza.
Pero eso no fue promovido por
Ingrid.
Ella.
Claro, fue la gran promotora. Fue la gran promotora del voto preferente. Y yo creo que lo hizo de buena fe. Pero le salió pésimo. Y eso es una
enfermedad. Bueno, ella
enfermedad.
No lo aprobó, ¿no? Allá le negaban todo, era super minoría.
No, pues se aprobó, y ahí está. Es una enfermedad de la democracia. Y me parece que aquí todo, el sistema mismo, y los ciudadanos colombianos son víctimas de esas reglas. Mire, cualquier concejal, para no personalizar, del pueblo más humilde,
ay,
termina convertido en una microempresa electoral, financiándose a sí mismo, destruyendo a los compañeros de la lista. Es una cosa lamentable.
Quiero contar un dolor, qué pena, aquí voy a hacer catarsis.
No,
un concejal de un municipio categoría 6, o sea, pequeñito, de los municipios más pequeños, un joven pilo, berraco, bueno, me escribía 6 veces al día desde el año pasado, yo quiero apoyarla, yo le decía, hermano, espere que estamos terminando congreso y yo todavía no estoy armando campaña. Fui a su pueblo, hicimos video, me comprometí, ¿qué le pido, Angélica? Que promueva la ley forestal, ¿listo? Angélica, que si me da 8 millones de pesos para la campaña, para que tengas una idea, le dije yo al muchacho.
Para sacar 200 votos.
Mi
100.
Campaña en el Valle, Valle completo, incluido Cali, vale 10 millones. No te puedo dar 8 millones. No, es que yo quiero arte. Y luego vi un video que hizo, bueno, me puso de foto de perfil, hizo video mi candidata al Senado. Como no le di plata, fue la única persona que me pidió plata además. Luego vi el video con mi senador, el del cambio. Y ese sí le dio la plata.
¿Y ese quién era?
Sanguino. Se tiran a los chinos chiquitos. Bueno, ese pelado fue el que pidió plata.
Pero Sanguino es
ese pelado.
Pero a mí me parece que el ejemplo.
8 millones en un pueblo. Entonces yo tenía toda la curiosidad.
El ejemplo es dramático. Mírelo, la ley forestal. A mí me pasó también con una dirigente juvenil en el departamento de Risaralda que me propuso una cosa bellísima y era que nos comprometiéramos con salvar a las abejas.
Sí.
Pues por el tema de la polinización, me pareció una maravilla esa propuesta. Por supuesto, me hizo la propuesta, pero no votó por mí porque finalmente terminó en otra cosa. La lista abierta es una lista perversa. Le voy a poner un ejemplo dramático que me duele en el alma. Hoy, esta noche, yo tengo 2 compañeros que están disputando una curul de la Cámara en el Cauca. Ambos son amigos míos. El uno quedó segundo y el otro tercero. Pero solo hay 2 curules. Están disputándose por 20 votos o por 30, se están sacando los ojos los que eran amigos, compañeros, porque la lista perversa abierta hace que el uno tenga que destruir al otro. Si era una lista cerrada, todos estarían haciendo fuerza para que entrara el compañero que
y al que queda lo demandan, en fin.
Pues y me la señora Berlano, ¿estaba lista abierta?
Me escriben en la fiscalía.
Pues listas abiertas.
Me dicen, le encontraron 268 millones de pesos en efectivo en las Tulas, pero son 6 mil millones de pesos lo que creen que repartió la señora Berlano.
O sea, un oyente me escribe a propósito de lo que acaba de decir Angélica Lozano, pues recordando lo que mencionaba alguien aquí, que Antonio Sanguino también es de la Alianza Verde, que es su partido, Angélica.
Obvio, es que por eso doy el ejemplo.
Fuego amigo.
Entonces.
Sí. No, es que no tiene por qué haber plata de por medio. Ese pelado talentoso, si está por la causa de la ley forestal,
si va a
porque luego termina pidiendo
las cuentas
plata
del Consejo Nacional Electoral.
Y yo salí a ver los votos y Sanguino se sacó 300 votos en Santa Rosa de Cabal, ahí digo el pueblo, y yo me saqué 66, 0 pesos.
¿Usted se siente cómoda con el doctor Sanguino ahí en su bancada?
Pues yo tengo el dolor, yo le quiero decir, porque eso mismo pasó con 2 muchachos de Manizales, bebés puros, esos chinos. Yo fui, hicimos gira, entregamos nuestro periódico, ronda de medios, fui a La Patria. 2 chinos puros, lindos, primera vez que se meten en política. Y yo listo, y cuando llegué a Bogotá hicimos acto con Mocus y todo. Y cuando yo, a los 2 semanas por ahí empecé a ver fotos en redes con mi candidato y mi fórmula. Y era él, y yo dije, carajo, y luego la fórmula no era yo. Entonces yo quedé quieta, calladita, y como ya sabía lo de Santa Rosa, dije, eso debe ser por ahí. Ayer me han llamado esos chinos a felicitarme, no les he contestado, y me escriben, no doctora, felicitaciones, mi Dios la bendiga, y pues teníamos compromiso con el otro doctor, y le dije, cuando yo fui a Manizales, ustedes ya tenían compromiso, fue después, no doctora, cuando usted se fue, como de su campaña, no mandaron nada, ni dijeron nada, el doctor nos ofreció 9 millones, 5 millones para sostenimiento, y 4 millones para campaña, pues doctora, esta es la primera vez que yo me meto, yo no sabía, el chino está llorando.
Yo, pasando un poquito a la tarea de periodista y no de panelista,
sí.
Me gustaría preguntarle a los 2 senadores que están aquí presentes, ¿cuál es entonces, en qué consistiría una reforma electoral? O sea, ¿cómo, o sea, serían listas cerradas?
¿Cómo resolver el lío?
¿Cómo resolver el lío?
Sí, claro, es democracia interna para armar la lista, no puede ser a bolígrafo.
Es lo que presentó la misión electoral, una autoridad electoral independiente, por supuesto, una lista cerrada, democracia interna de los partidos está inventada, hay distintos modelos, algunos les parecerán exóticos, pero inclusive, mire, el modelo, pero déjeme primero hacer una grato y breve a propósito de Santa Rosa de Cabal. Allá en ese pueblito, yo también me encontré con muchachos maravillosos, artistas, teatreros, me recibieron por la mitad de la calle y yo también saqué 300 boticos allá. De unos muchachos absolutamente jóvenes, una gente chévere. No pueden votar dos veces. De manera que hay gente joven que vota como los que les conté de Mitú o la gente de Bojayá, donde también gané las elecciones. Muchas gracias a las víctimas que saben que hay voces, muchas voces que las defienden. Reforma política. La lista cerrada. En Europa, ustedes los que son juristas lo saben, hay incluso un modelo de elección impecable en el caso de las cortes, y es que se presentan a un concurso de altísima exigencia para una vacante en una corte suprema, pasan 10 altos juristas, todos pasaron el examen, por lo tanto son pares académicos, todos de excelsas calidades, y para no deberle el voto a nadie ni a los compañeros, escogen al azar uno de ellos. Y no se pueden equivocar porque cualquiera es bueno. Y no le deben el voto a nadie. Esa independencia absoluta. Hay autores, politólogos, que pretenden trasladar eso a las formas de elección en la democracia. Se llama democracia sin elecciones. No. Pero para poner ese ejemplo extremo, lo que quiero decir es que hay muchas maneras de limpiar la democracia. Pero este modelo es el peor. Cualquier otro es mejor que este.
No quiero pensar cómo sería nuestro azar, ¿no?
Sí, nos escribe el doctor Alfonso Gómez, nos dice, a propósito, esa es mi columna hoy en el diario El Tiempo. Para que
así es, la leí. La leí, muy buena columna, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Alfonso Gómez.
Bueno, tenemos que ir a una pausa y ya regresamos, 7:59.
Ya regresamos.